Voy a leer poemas inéditos de un librito que se llama Isla Decepción. Patricia vigila innumerables sueños como una estrella en la noche perdida, desde su muerte trágica que en vano expía dolor superlativo de un linaje ciego. Libre de la ofrenda de ser, ya prolifera el árbol en los vástagos del sacrificio. Frustra tu ambición, soñador definitivo, su líquida evasión, oleaje sin escollera. Apenas una voz, un simple roce, un pliegue, mil párpados de nubes y atrás ningún embés. ¿Serás acaso un sueño de la sangre de Abel, derramada en la tierra, nostálgica por siempre? Ay, ramas, hojas, frutos tendidos del misterio, ¿qué vigilia final vela por ti desde el sueño? Inwidia, mal de ojo. En la mesa de mi prima Cookie, los temas oscilan entre banalidades y apariciones. Fuerzas ultramundanas que actúan como una variación de lo serio velada por la incertidumbre. Además, aunque lo hace convencida, Cookie miente, y mi hermano también. Es él quien nos cuenta un sueño que tuvo la noche anterior, y las imágenes aparecen directamente ante mí. Un valle boscoso, el verde casi negro, riqueza o pobredumbre. Un tótem simiesco, colosal, me está haciendo señas, pero la lejanía ejerce un efecto de sordina sobre él. Epifanía extraña, necesita gritar y agitarse para llamar la atención. No es el glorioso Apolo haciendo patente su excepcionalidad. Casi sin que lo advierta, nacen de él monitos que de repente salen disparados en todas direcciones. Recuerdo que también tuve un sueño. No quiero quedarme atrás y hasta añado detalles para hacerlo más brillante. Después de escucharlo, la Cookie se despabila, nos mira segura de haber descifrado una alquimia secreta y nos asegura que esa noche, tarde, mientras los hermanos dormíamos, el espectro de Patricia se sentó a los pies de nuestras camas. Viaje a la semilla. Voy a mudarme a la zona sur de la ciudad, decisión que aparentemente tomé sin mucho detenimiento, pues apenas comienzo a divagar observando las escenas que pasan a través de la ventanilla del auto que me lleva a destino, se apodera de mí una sensación creciente de incomodidad. El barrio queda lejos y no voy a poder ir en bicicleta o a pie a visitar a mis amigos. Voy a tener que tomarme un colectivo o dos, ni siquiera calculé distancias, para hacer cualquier trámite en el centro y le temo a la soledad. Advierto que el piloto es Cecilia, una amiga de mi vieja, que además era nuestra vecina en Limache. A su lado, en el asiento del copiloto, mi madre. Atravesamos la avenida de lo que ahora reconozco como el barrio de mi adolescencia. Pasamos un colectivo y comenzamos a internarnos en una región pantanosa por un camino de tierra. Hay niebla, tengo frío. Alguna vez escuché que estas calles sin pavimentar están llenas de pequeñas piedras porque los ríos de la prehistoria erosionaron el suelo durante mucho tiempo. A estas alturas ya estoy hecho una bolita, abrazándome las rodillas bajo una manta. Mi madre da vuelta la cabeza y me dice: a estas alturas tu papá ya debe andar por Berlín. Entonces pienso que mi padre murió hace 3 años, pienso que en Berlín fui feliz, pero que lamentablemente no hay llamada, ni carta, ni conexión que ese hombre del pasado, en una ciudad lejana, puede establecer conmigo aquí y ahora. Y lloro desconsoladamente mientras manos dulces me suben el cuello del abrigo para que hiele. La salud del ojo. Lo de mañana es bueno, pero voy a quedarme tranquila cuando vos y tu hermano hayan entregado la tesis y puedan acceder a la beca postdoctoral. Desliza mi madre por teléfono mientras me cuenta que el otro día van a someterla a una microcirugía láser para mitigar el glaucoma. Sueño que la acompaño casi ciega al cine. Traje el guión de la película para leérselo mientras las escenas se desarrollan, pero siento desgano porque evidentemente se trata de 2 órdenes intransferibles entre sí. Mi voz y el sonido inmanente de la proyección van a entrar en cortocircuito. Entonces, abandonamos la sala y atravesamos el shopping de ruido en busca de un lugar donde comer algo. La pandemia acabó hace poco y los negocios apenas se están recuperando. Las vidrieras tienen poco y nada que mostrar, o exponen extrañamente objetos del uso común, lo que quedó. Llegamos a un ascensor. Se baja una mujer resuelta y elegante cuya sonrisa nos invita a tomarlo. Quizás en los pisos superiores haya algo. Entonces ocurre el accidente. En una suerte de derrumbe invertido, el ascensor se precipita a toda velocidad hacia arriba. Alrededor de la plataforma cuadrada donde estamos parados no hay nada más que espacio vacío. Si hay sobre nosotros, en los huecos donde debería ubicarse el pasaje a cada piso, plataformas de hormigón que se rompen violentamente contra nuestros cuerpos mientras nos elevamos como una bala que atraviesa los techos. Cuando llegamos al último piso, que flota en el cielo y semeja a la terraza polvorienta de una obra en construcción, advierto que estoy ileso, pero me aterra siquiera suponer lo que le sucedió a mi madre. El cadáver debe estar bajo los escombros. Mi grito entrecortado se dirige a uno de los obreros. «Haga el juicio que quiera», me contesta, «pero no creo que le funcione». La busco desesperado. Llega el patrón y agarra una sandalia chiquitita que había ido a dar entre un pliegue de mi remera y una cómoda vieja contra la que me había apoyado. Ya tenemos el vestido. Después se agacha y saca de abajo del mueble un cuerpo pequeñísimo. Quedó enana y sin nada, y me lo muestra sobre la palma de la mano. La muerte de la ilusión. Me guía por los pasillos de una gran biblioteca luminosa. Los pisos circulares se estructuran alrededor de una ventilación que se eleva indefinidamente. Llegamos a uno de ellos, donde funciona un repositorio de la universidad. Las paredes están, claro, cubiertas de anaqueles, pero a lo largo de la baranda que da al vacío hay un exhibidor que rodea la planta en su totalidad. Ahí está el artículo que escribió sobre Calímaco. No es que hable sobre él. Es un pequeño artefacto que tiene por tapa una concha marina con forma de pájaro. Adentro puede que contenga un pequeño motor, supongo, pero parece respetar los canales de sonido naturales de las valvas. Cuando estoy a punto de soplar para ejecutar un epigrama, me invade una gran decepción. De pronto tengo entre las manos un objeto polvoriento e incomprensible y la biblioteca comienza a derrumbarse. Bueno, leo dos más y lo suelto. En el cementerio de Perico, las sombras son azules porque las dora el sol. Los pajaritos trinan en el parral al son de mujeres que pasan por la calle central cargando los claveles que acaban de comprar de la abuela Jurado, rojos y amarillos. No es fácil, amigas, irse abriendo camino entre las tumbas bajas, coronadas de hiedra, de este campo rebelde, cubierto de maleza, donde el agua corre y abre surcos, canales, para llenar vasijas que evadan el ultraje, tan cargadas de flores que exudan memoria. Para Patricia Rosas, ínclita ceremonia, que heredó el gusto de la Luisa, su madre, y resale un poco al gallego que de padre tuyo ha hecho mal que mal, aunque no parezca. Y están las tumbitas de los niños, sus tiernas flores de cartulina de tono artificial, y la tumba de Sergio que salió a cazar a los 14 años con su hermano Eduardo y en la cacería se dio al escopetazo que le abrió el pecho en 10 como una rosa. No recibe visitas, ¿para qué dejarle otra? Dioscuros atávicos del norte, oscuros, más que dioses, sin puesto en el cielo nocturno. A las 3, bajo el manto difuso de la siesta, la chicharra entona estridente melopea para abrir el diálogo con los habitantes de la hora liminal, cercanos y amigables, pero también da miedo erguida en el fondo del parque la higuera, de ramaje copioso. Lo que se junta ahí es mejor ni imaginarlo, que destila su flor solo una vez al año. Y a vos, Trinidad, que me dijiste ese día, después de relatarme tu larga travesía, por selva, valle y puna traficando el tamal, por todos los caminos mi alma de vagar. ¿Te habrán detenido ahí, en el cementerio, en mausoleo mudo, privado de tu aliento? Pero nada hay acá que no albergue una vida, diadema, verde son del norte que no olvida. Con paso lento, madre, caminás hacia el alto, calma hacia una extraña fiesta de cumpleaños, un 10 de agosto extraño con mil ruegos en mente, que nadie oirá mientras cabellos y uñas crecen. Este mundo que brota no tolera un parque que se pretenda muerto cual agua del estanque. Y en mi materia viva crecen tantos recuerdos y flores que no sé ya a dónde pertenezco. Qué bien están los muertos, hoy esperan visita. Diadema verde son del norte que no olvida. Diadema verde son del norte que no olvida. Profecía a la griega. Estos fracasos y triunfos son como la situación diplomática de Hegel, cuando las palabras significan dos cosas y las cosas no se dejan nombrar con una palabra. Dentro de años, cuando muera el primer amor y la acumulación de experiencias te haya dado belleza y gracia en los gestos que antes formabas con torpeza tímida, ¿no serán ya una ofrenda que ninguna deidad se dignará recoger? Los sacerdotes descreídos de su oficio no buscarán el engaño piadoso, y la campesina que justo pasaba considerará de mal gusto la combinación de colores. Sobre el altar quedará como huella del alma en las cosas, y también la tristeza se hará leve. Pero un día en la playa, cuando la brisa parezca un cuchillo, a la juventud soberbia que desprecia a los viejos intensos, en silencio interrogarás si fue tu nacimiento, una herida o un rasguño. Gracias.